Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales, políticos y económicos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos a iniciar la semana. Estamos transmitiendo en vivo en este lunes 18 de julio. Y vamos a estar compartiéndoles varios asuntos en esta tarde. En primer lugar, estamos a punto, tratando de hacer un contacto telefónico con la señora Cecilia Flores. Ella es la representante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Es el colectivo que ya ha hecho varios trabajos de brigadas de búsqueda de desaparecidos acá en Jalisco. Este fin de semana y todavía el día de hoy continúan las actividades también con Madres Buscadoras de Jalisco. Han tenido varias situaciones graves a lo largo del fin de semana, entre otras cosas que la brigada arrancó sin protección prácticamente de parte de las autoridades, según el reporte. Luego el viernes, cuando estaban haciendo la primera jornada de búsqueda, ocurrió una balacera allá en Tlajomulco que obligó a frenar la jornada de ese día. Pero han tenido varios puntos positivos, como dicen, o localizaciones. También más adelante vamos a hablar del tema de desaparecidos, y esto a partir de nuevas protestas de familiares desaparecidos hacia Casa Jalisco el fin de semana y nuevos reportes de personas desaparecidas. A la mitad del programa vamos a tener un contacto con nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón, quien nos va a ofrecer los detalles sobre la detención el viernes pasado de Rafael Caro Quintero y sobre todo qué ha ocurrido en las últimas horas. Por cierto, parece que se frena de momento el tema del proceso de la extradición hacia Estados Unidos por un amparo que obtuvo Caro Quintero. Y hacia el final vamos a tener un contacto telefónico con Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, y esto para conocer su opinión sobre el proceso de relevo en la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco. Es parte del menú, pero ya tenemos en la línea telefónica a la señora Cecilia Flores, a quien le agradecemos muchísimo que tome esta llamada. Señora Cecilia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por ayudarnos a visibilizar la realidad que vivimos las familias.
Muchas gracias a ustedes, señora Cecilia, a todas las madres que han estado realizando esta importantísima labor de búsqueda acá en Jalisco, exponiéndose incluso. Solo pues quería preguntarle si nos puede ofrecer un balance de lo que ha sido la actividad a partir del viernes que comenzó esta nueva brigada de búsqueda hasta el día de hoy, que en este momento ustedes todavía están allá en trabajo de campo acá en Jalisco, ¿no?
Sí, así es. Hasta el momento llevamos 5 positivos desde el día viernes hasta hoy, 5 fincas. Entonces, pues esperando los resultados de este día y que las autoridades pues hagan su trabajo.
Señora Cecilia, para hacer un recuento, quizás el viernes comenzó, fue la primera jornada en Tlajomulco y ocurrió un hecho bastante grave, que fue una balacera a pocos metros de donde estaban las madres buscando allá en Tlajomulco.
Así es, y muy lamentable, ya que a través de ese hecho pues algunas familias ya no quisieron salir al campo, tuvieron miedo, ya que estuvo muy fuerte la situación que vivimos. No teníamos ninguna autoridad, estábamos puras madres, y pues la verdad, casi la mayoría ya mayores.
¿Cómo cuántas madres están participando en esta brigada, señora Cecilia?
Del viernes a ahora, más de 100 madres han participado.
Más de 100. ¿Cuántas más o menos son madres de Jalisco y cuántas son de otras entidades?
Todas son de Jalisco, yo solamente soy la que vengo de Sonora.
Todas son madres de Jalisco, de acuerdo. Entonces empezó el viernes la jornada, ocurrió esta balacera, que entiendo que fue porque hubo un enfrentamiento entre un sujeto y contra policías a escasos 100 metros de donde estaban ustedes buscando.
Así es.
¿A partir de ahí algunas madres dejaron de participar en las jornadas?
Sí, ya no quisieron, algunas se enfermaron. O por miedo ya no quisieron venir. Es que estuvo muy fuerte, la verdad, el susto estuvo muy fuerte. y pues entendemos la situación, que apenas se animan a salir a campo, a buscar a sus hijos, y que hay un enfrentamiento a unos metros donde nosotros íbamos a llegar a nuestra búsqueda, pues la verdad que sí, sí es muy alarmante.
Es grave. ¿Y no tenían protección en esa primera jornada del viernes de parte de las autoridades?
No teníamos protección.
¿Hubo una solicitud de por medio previamente a las autoridades?
Sí, hubo una solicitud, la cual fue cancelada 2 días antes, y pues como puedes ver, ya con las familias ya listas y preparadas, ya con nuestros vuelos ya compras, pues no lo podemos parar. Entonces decidimos hacernos pagos o sin el apoyo de las autoridades.
¿La solicitud había sido hecha a la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía?
Así es, por medio de oficio, igual que la Fiscalía, y pues cancelaron 2 días antes de la búsqueda. Muy lamentable, porque nosotros nos preparamos con 10 de anticipación para que nuestros vuelos salgan más baratos.
Claro, claro, no, pues hubo una preparación previa, por supuesto, en los días anteriores. ¿Qué argumentaron las autoridades para cancelar el apoyo?
Que tenía que ser con un mes de anticipación, y como habían así hecho cambios en la comisión de búsqueda, ya no estaba la maestra Frances, persona que ha sido muy muy atenta con las víctimas y muy empática con la situación, apoyando muchísimo en las búsquedas. Pues entró otra persona que pues no ha sido tan empático, ¿no? Más que nada no se ha arrimado a las víctimas, no ha solicitado hacer mesas de trabajo con ellas y ver qué es lo que van a cambiar o qué es lo que van a dejar.
Pues lamentable y muy grave esa situación. Ese primer viernes, en medio de esta situación tan tensa, ¿hubo algún positivo? ¿Encontraron algún punto con restos humanos?
Sí, cuando llegamos al punto rápido encontramos una fosa con restos. Ya el segundo día se encontró una fosa con ropa con sangre y una fosa con restos calcinados. El tercer día, que fue el día de ayer, se encontraron 3 fincas ya pues listas para procesar y unas ya para explorarlas. Tenemos 28 ahorita que nos han referido a las mismas familias que se encuentran viviendo en este lugar, que al parecer pueden tener cuerpos. Nosotros estamos trabajando. Ha sido muy pesado, ya que llovió muchísima noche y la tierra pues está bastante mojada. Aquí estamos buscando, aquí seguimos nuestra lucha.
Cuando nos comenta de 5 puntos positivos, son 5 posibles fosas donde puede haber varios restos.
Así es, 5 casas con cuerpos que no sabemos cuántos son.
Ok. Entiendo que han estado en Chulavista, en Villa Fontana Aqua, también en Tlajomulco.
Estamos
¿qué otros?
En Villa Fontana Aqua el día de hoy. Ayer fue donde encontramos aquí en Villa Fontana, fue donde encontramos las casas con cuerpos. Y seguimos este día en este lugar.
Siguen todavía. Una duda, ¿hasta cuándo va a prolongarse la brigada de búsqueda?
Un colectivo internacional, todos somos Eric Carrillo, el cual está apoyando a las madres aquí de Jalisco el día de hoy. Serán toda la semana en este lugar.
Toda la semana, importantísimo. Uh-huh. Una duda también, señora Cecilia, del incidente del viernes, entiendo que también ahí estaba participando la mamá de un desaparecido, Norma, la mamá de Brian Alejandro Padilla, y que había posibilidad de que ese punto positivo localizado el viernes podría corresponder a su hijo, pero que hubo obstáculos, me parece que de parte de Ferromex. ¿Nos puede comentar un poco la situación?
Sí, fue el día sábado. Ajá. Acudimos al lugar donde le han dicho a Norma que está su hijo, ya hemos ido en 2 ocasiones, y las 2 ocasiones nos ha sacado del lugar Ferromex, el cual no nos deja avanzar. Nos faltaban algunos, creo que unos 15 metros para ya terminar y descartar ese lugar. Encontramos muchísimas evidencias como vestimenta, y lamentablemente pues nos dijeron, si no se van las vamos a llevar detenidas a todas, porque es nivel federal, y pues nosotros lo que queremos es seguir buscando, no queremos estar en la cárcel por algo que debería de estar haciendo las autoridades, y que lamentablemente al hacerlo nosotras recibimos este tipo de agresiones.
No, pues es que gravísimo. Eso fue en Lomas del 4, a un costado de las vías del tren, y por eso el impedimento de Ferromex. Entiendo que la señora Norma viene desde Querétaro, hizo todo el esfuerzo del viaje acá también para participar y tratar de localizar a su hijo, a Brian Alejandro Padilla.
Así es.
Y debe ser una desesperación terrible el que por esta burocracia y obstáculos, a escasos metros de donde pudiese estar su hijo.
No les hacemos daño en nada, porque nosotros escarbamos y enterramos. Le dijimos al oficial, ayúdenos, de no chanza, en 2 horas nosotros terminamos ese lugar, estamos buscando al hijo. Mi compañera, a mí no me importa, no es mi problema, me dijo. Y yo le comento, y si fuera tu hijo, y entonces la persona plática como tú, si tu hijo desapareciera y estuviera en un bosque y que alguien te restringiera el acceso para buscarlo, ¿qué harías por tu hijo? Y pues ya no me contestó nada, me dejó hablando solo.
Nada de empatía de parte de esta persona. Solo para comentar.
Le empezó a hablar a todo el mundo y amenazar con que se iban a llevar la máquina, lo cual pues nosotros tratamos de proteger al joven porque nos estaba haciendo el favor de prestarnos la máquina con el chofer y la gasolina y todo, sin pedirnos nada a cambio, ningún gasto, nada, y no íbamos a permitir que se lo llevaran detenido por algo que pues estar apoyando a las madres, ¿no?
Por supuesto, terrible. Y una duda, señora Cecilia, bueno, al auditorio quizás está percibiendo algunas señales en la recepción. Hay que recordar que la señora Cecilia Flores está en este momento allá en trabajo de búsqueda en campo en Villa Fontana Aqua. Señora Cecilia, ¿hubo después de ese incidente del viernes algún tipo de apoyo? ¿Tienen ya protección de parte de algún tipo de autoridad en estos últimos días de trabajo?
Sí, tenemos la seguridad por parte de, yo estoy protegida por el mecanismo federal. Yo hago una solicitud al mecanismo federal que estamos teniendo problemas para tener seguridad aquí, la cual inmediatamente empiezan a hacer sus gestiones y para que yo tenga toda la seguridad necesaria para que yo siga mi búsqueda.
¿Y para el resto de las madres también se sienten más seguras en
así
este
es,
trabajo
todos
ahora?
Estamos aquí mientras que Dios nos lo permita, pues las autoridades están en la mejor disposición, la verdad, magnífico apoyo por parte de la Guardia Nacional, por la parte del Estado. Y por la municipal, pues también, y tenemos ahorita la seguridad de aquí del municipio de Tlajomulco. Está Gabriel apoyando aquí con seguridad, por lo menos están aquí con nosotros en lo que estamos trabajando.
De acuerdo. Y 5 puntos positivos es bastante lo que ha logrado localizar esta brigada. ¿Ha sido todo a partir de información que han proporcionado de manera anónima personas que han llegado a estos
así
puntos?
Así es, exactamente. La página tiene muchísima credibilidad, gracias a Dios que pues todo lo que hemos hecho y el anonimato que hemos manejado desde que empezamos nos ha dado mucha credibilidad con las personas y están constantemente dando los puntos de búsqueda. Créeme que si tuviéramos el apoyo por parte de las autoridades para descartar los puntos que tenemos, nos quedáramos a vivir en Jalisco.
Señora Cecilia, y justo eso de la situación de Jalisco, vienen ustedes desde Sonora, es varias brigadas ya que han realizado por acá, al igual que en otros puntos del país. ¿Cuál es su opinión de la situación de esta crisis de desaparecidos en particular en Jalisco y sobre todo en Tlajomulco, donde han localizado todos estos puntos positivos?
Pues sí, es muy lamentable y eso creo que se visibiliza el nulo apoyo por parte de las autoridades para la búsqueda de los desaparecidos.
¿Cree que Tlajomulco puede ser uno de los puntos con mayor cantidad de fosas y desaparecidos en el país?
Tenemos esa información, lo cual pues estamos visibilizando cada vez que venimos a Tlajomulco, hacemos localizaciones fuertes, como ustedes ya lo habrán visto.
Y casi todas son debajo de casas, digamos, en este entorno
y
urbano.
Todas han sido en partes de casas, que la mayoría de los desaparecidos que hemos visto en Tlajomulco ha sido dentro de las fincas.
Acuerdo. Señora Cecilia, finalmente, en cuanto a víveres, agua, digamos, alimentos, ¿se han recibido apoyo? ¿Tienen lo suficiente para continuar con las labores?
Recibido apoyo es solamente las mismas víctimas, que son las que traen alimento, bebidas hidratantes, pero hemos hecho solicitud por medio de la página, por medio de las transmisiones, de los reporteros que han venido al lugar, les hemos pedido que les digan a las familias. Necesitan tener un desaparecido en casa para empatizar, que empaticen antes de tenerlo, porque es muy doloroso tener un desaparecido, no tener el apoyo de las autoridades ni de la misma ciudadanía. Así que pues hay que empatizar, hay que apoyar y la gente que quiera apoyar en verdad, pues traer alimentos y bebidas hidratantes.
La invitación sería contactarlas y seguirlas en redes sociales al colectivo de Madres Buscadoras de Sonora.
Madres Buscadoras de Sonora, el número de la página 6623-4150. Que es mi número y estoy a sus órdenes.
De acuerdo, señora Cecilia. Una duda entonces, ¿hoy continúan las actividades y la búsqueda sigue a lo largo de la semana entonces?
Toda la semana va a haber búsqueda, se cancela, se termina el sábado la búsqueda.
De acuerdo, vamos a seguir entonces en comunicación y en contacto con usted para ir dándole seguimiento a lo que vayan encontrando y sobre todo pues en caso de otra situación de urgencia, pues por supuesto este espacio está a su disposición y a usted y todas las madres. Muchísimas gracias, señora Cecilia. Sí.
Muchísimas gracias a ustedes también.
Buena tarde. La señora Cecilia Flores tomando esta llamada importantísimo mientras realizan las labores de búsqueda, las que deberían estar haciendo las autoridades, ellas mismas, que escuche usted, la mayor parte son madres, personas mayores que están en este momento con picos y con palas allá desenterrando las entrañas de Tlajomulco, ya han encontrado 5 puntos positivos. Estos restos están en manos de las autoridades y estaremos, por supuesto, al pendiente de la información que surja de a cuántas personas podrían corresponder estos restos. Y, por supuesto, lo más importante es que no vuelva jamás a repetirse estas situaciones de inseguridad en torno a la labor que están realizando ellas. La exigencia, por supuesto, a las autoridades de brindarles toda la protección, la empatía necesaria, por ejemplo, ese caso repudiable de la actitud de este tipo de funcionario de Ferromex a una madre que viene desde Querétaro, que está segura que posiblemente su hijo está en un punto que está a escasos 15 metros de continuar la búsqueda, el rastreo para llegar a los restos de sus hijos, y por un tipo, un burócrata, pues le impide realizar y continuar posiblemente el encuentro con su hijo. Lamentable. Vamos a compartir rápidamente otras situaciones. No es lo único, digamos, este fin de semana se estuvo realizando otra brigada de búsqueda también acá en nuestra entidad, pero al mismo tiempo también nuevas protestas de parte de familiares de desaparecidos, exigiendo en particular al gobierno del estado la atención y la búsqueda en vida de sus seres queridos. En particular es lo que ocurrió este fin de semana con los familiares de Jonathan Cerratos. Es Jonathan Cerratos Virgen, o conocido también como John, así lo llaman sus amigos y familiares. Él está desaparecido desde el 9 de julio, cuando fue a un bar con unas amigas. A las 3 de la mañana las llevó a su casa, pero él está desaparecido desde ese momento, a las 3 de la mañana. Poco antes de las 6 de la tarde de este sábado pasado, se realizó una protesta que partió desde la Minerva y fue hacia Casa Jalisco, exigiendo la localización de John, como lo conocen. Hasta entonces, la familia desconocía los avances de la investigación, fíjese esto, pero después de presentar la denuncia ante la fiscalía desde el martes pasado, coincidentemente, en ese momento, cuando estaban ya allá en Casa Jalisco, les informaron de avances de la investigación. Fíjese cómo el tema de las protestas, las manifestaciones, se están volviendo efectivas para presionar a las autoridades a por lo menos compartir algo de información sobre las investigaciones. Estamos leyendo fragmentos de una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar, quien cubrió esta protesta, y nos cuenta que Sandra Cerratos, la hermana de Jonathan, contó que a la par de la manifestación, la fiscalía les mostró la sábana de llamadas y les informó que habían encontrado el vehículo en el que viajaba John en Miramar, luego de que sus familiares reportaron que se había activado los datos de su celular. Dijo la hermana de John: el carro ya fue localizado cerca del tutelar hace rato, una hora a lo mucho. Localizaron el carro, pero pues mi hermano sigue sin aparecer. Entonces continuamos con esta búsqueda hasta encontrarlo y saber dónde está él. A lo mejor el carro, pues encontrarlo ya es un indicio, te da un poquito de esperanza, pero a la vez, a quien quieres no está todavía, es lo que le contó a Fátima. Entre las consignas, la manifestación avanzó por la avenida López Mateos el sábado hacia Casa Jalisco, donde fueron atendidos por personal de la Comisión Local de Búsqueda. Ahí les ofrecieron a la familia comenzar hasta hoy con pegas de fichas de búsqueda en esa zona de Miramar y en Pueblo Quieto, que es otro punto donde también marcó la ubicación de su hermano, esto a través del rastreo del celular. Sandra dio a conocer que las amigas de Jonathan ya rindieron la declaración, pero aún faltan cosas por desahogar, como la revisión de las cámaras del C5. Increíble. Hasta hoy, dice, ya me enteré, estaba yo ahí en la fiscalía y salieron los comandantes, vamos a ir a la zona donde ubicamos y pues no sé, no te puedo decir si antes hicieron o no hicieron, me consta que hoy sí salieron a buscarlo, es lo que dijo el día sábado. Otra vez, recuerda Fátima, las familias encontraron la residencia del gobernador Enrique Alfaro en Vallada, eso cuando llegaron allá el sábado. Siempre se suele repetir en las últimas manifestaciones esa situación. Ahí pidieron una audiencia con él, así como con el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, que es el municipio donde desapareció Jonathan, pero no las atendieron. Esta es una tortura, no saben, ya estamos hartos, señor Alfaro. Exigimos, por favor, una audiencia con usted, con el alcalde, por favor, para que nos atiendan nuestros pedidos que tenemos, porque la fiscalía va muy lenta, es lo que dijo Sandra, la hermana. No nos dan solución rápido, hemos visto casos de personas que llevan años buscando a sus desaparecidos y no queremos que nuestro hermano, nuestro familiar, nuestro amigo, sea una estadística más. La declaración de la hermana de John, que por supuesto vamos a compartir la nota de Fátima con la fotografía de Jonathan para que todos también podamos contribuir en su localización. No es el único, son mucho más, hay que recordar, hay casi 16.000 desaparecidos en Jalisco. Uno de los más recientes es Gilberto Hernández, Lo comentábamos también desde hace la semana pasada, la exigencia a las autoridades para localizar a este hombre desaparecido desde el 10 de julio, cuando ya no regresó a su casa. La última comunicación que tuvo con su hermana, Ariadna Hernández, fue un día antes para decirle que iría con su hija a llevarle unos juguetes de su familia. Nadie ha podido comunicarse con él y pese a que la denuncia fue interpuesta el miércoles de la semana pasada, los avances todavía este fin de semana eran nulos. El viernes apenas se generó la cédula de búsqueda y eso fue por presión de sus familiares y de la comisión local que en la materia activó el protocolo de búsqueda inmediata. Estamos también leyendo fragmentos de una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar que le está dando seguimiento también a esta desaparición de Gilberto Hernández. Trae declaración de Ariadna Hernández. La hermana contó que ella, por su parte, ha intentado contactar a sus amigos o conocidos para obtener información porque el miércoles pasado fue a presentar la denuncia. Tres ministerios públicos le tomaron su declaración, la tardaron 3 horas, la mandaron a hacerse una prueba de ADN en el servicio médico forense y ya no le dijeron más nada. Dice, pues me dijeron que el siguiente paso era llevar a mi madre a hacer una prueba de ADN y después comunicarme con el licenciado que se asignaba. Hicimos la prueba de ADN, me comuniqué con el licenciado y ya fue todo. No me han dicho nada. Solo dijo que no tenía nada y que el día de hoy fuera a un par de más de preguntas y es todo. Es terrible la falta de no solo de resultados, sino de cuidado siquiera mínimo de parte de las autoridades para atender a los familiares de los desaparecidos. El viernes, la comisión confirmó a su hermana que tampoco esa dependencia les había derivado la carpeta de investigación y fue cuando comenzaron a solicitarle datos para iniciar la búsqueda y generar la ficha. La exigencia de Ariadna a las autoridades estatales es la localización de su hermano. Luego de estas omisiones, ella exige que encuentren a mi hermano, la estamos citando, no sé, debajo de las piedras, de donde sea. Les pido a todos que me ayuden, que nos unamos para que no pasen este tipo de cosas y que lo encontremos como sea. Dice que cuando fue a presentar la denuncia, todos en la fiscalía y en la comisión estaban muy tranquilos, no me decían nada, solo tomaban nota, me escuchaban, pero no me decían nada. La comisión de búsqueda le informó que comenzarían a rastrear las últimas coordenadas de su hermano y Ariadna solicitó a la fiscalía que también empiece con la investigación en campo y que revise las famosas sábanas de llamadas. Como datos, Gilberto fue visto por última vez en la colonia guadalupana de Guadalajara. Él tiene 37 años, cabello corto negro y lacio. Es de tez morena clara, mide 1,66 m y vestía un pantalón de mezclilla azul claro, playera negra. Vamos a compartir también las imágenes y la fotografía con los datos de Gilberto para, entre todos, también contribuir en su localización inmediata. Por cierto, hablando de fichas de búsqueda, ya no solo estas fichas están siendo colocadas en el Centro Histórico de Guadalajara, sino que ahora también están en el Centro de Zapopan. Es parte de los trabajos que viene realizando el colectivo Luz de Esperanza en conjunto con integrantes de otros colectivos que este fin de semana llevaron a cabo una nueva pega de fichas, pero en el municipio de Zapopan. Dentro de sus acciones semanales, el colectivo se reunió en el centro de este municipio, donde colocaron las cédulas en las letras de Zapopan, es decir, esta imagen de propaganda turística, sumándose así a otras pegas hechas, por ejemplo, en los tótem de Guadalajara. Estamos leyendo partes de una nota del Informador, donde recuerda que también colocaron las fichas en los arcos de Zapopan por varias horas. Las mantas en las cuales figuran los rostros de algunas de las diferentes víctimas a quienes buscan los integrantes de Luz Esperanza. Y esto forma parte de las protestas pacíficas emprendidas por las familias para exigir a las autoridades que cumplan con sus funciones de búsqueda y pronta localización de sus seres queridos. En esta ocasión, por cierto, las acciones se llevaron a cabo además en el marco del cumpleaños de Héctor Daniel Flores Fernández. Él está desaparecido desde el 18 de mayo del año 2021, cuando hombres armados que se ostentaron supuestamente como parte de la Fiscalía Estatal lo desaparecieron en su casa ubicada en la zona de la Glorieta de la Minerva. Ayer, Héctor Daniel cumplió 22 años de edad, ante lo cual el colectivo compartió un mensaje en la que, además de felicitarle, expresan su deseo de que pronto esté de vuelta. Hoy, en tu cumpleaños, el colectivo Luz de Esperanza abraza a tu familia y deseamos de corazón que pronto estés de regreso, señalaba la postal compartida. Y bueno, les comentaba que hubo más labores de búsqueda, pero de otros colectivos. Esto de manera paralela a la que vienen realizando las madres de Jalisco y de Sonora allá en Tlajomulco. El colectivo Corazones Unidos en Búsqueda de Nuestros Tesoros localizó la tarde del viernes pasado restos humanos, pero esto fue en la colonia El Tizate de Zapopan. Preliminarmente se habla de al menos una decena, fíjense. Personal de la Fiscalía de Jalisco estaba continuando con la revisión del lugar y de manera extraoficial se informó que podría haber más cuerpos. Es la información preliminar que compartía el diario El Informador. Cuenta que para llegar al lugar, uno de los miembros del colectivo recibió reportes anónimos acerca de que su familiar podría estar en los alrededores de una finca al final de Las Dalias y Álamo, en ese punto. Fíjense el detalle, la importancia de la información anónima. Dice que después de esto, un grupo de 16 personas se dirigió a la zona para comenzar la búsqueda y poco antes de las 2 de la tarde, el viernes, descubrieron el cuerpo envuelto en una cobija y bolsas detrás de la casa después de excavar aproximadamente un metro. Un metro, no es mucho todavía. La Fiscalía del Estado acordonó la zona junto con otras zonas, áreas cercanas, pero no había informado si había más cadáveres. Los familiares de personas desaparecidas en ese punto estaban siendo acompañados por miembros de la Guardia Nacional y de la Policía de Zapopan y estaban haciendo esta búsqueda paralela a la que realizaban en Tlajomulco las Madres Buscadoras de Sonora. Según una nota de NTR, el colectivo Corazones Unidas en Búsqueda de Nuestros Tesoros confirmó la presencia de 21 bolsas con restos humanos en esa fosa clandestina allá en Lomas del Tizate, en Zapopan. Por supuesto, también debemos esperar la información oficial, a ver cuántas personas corresponden, pero qué importante las labores que están haciendo familiares de desaparecidos desplegándose en todas partes de Jalisco, ya sea haciendo labores de búsqueda de fosas en campo, realizando protestas o acciones de pegas de fichas en las vías públicas. Bueno, antes de irnos a la pausa, también compartirles solo brevemente un trabajo que publica el día de hoy el diario NTR. Y es importante, está relacionado con las desapariciones, pero en particular con las desapariciones forzadas, las que ocurrieron en el marco del 4, 5, 6, en particular el 5 de junio del año 2020 en los alrededores de la Fiscalía, cuando decenas de personas sufrieron desaparición forzada a manos de funcionarios de la Fiscalía. ¿Recordarán ustedes pues de ese escándalo donde incluso el gobernador reconoció que la Fiscalía estaba infiltrada por el crimen organizado? Hizo un compromiso público, entre otras cosas, del gobierno de que supuestamente iba a crear un protocolo sobre el uso de la fuerza para evitar que se repitieran estas situaciones. Pues NTR nos cuenta que no existe el famoso protocolo a casi dos años, más de dos años. A raíz de las violaciones de derechos humanos y desapariciones forzadas de aquellas jornadas de protestas del 4, 5 y 6 de junio del 2020, registra esto motivadas por el asesinato de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, las Secretarías de Seguridad del Estado y de Planeación y Participación Ciudadana crearon el protocolo para el uso de la fuerza en manifestaciones y motines civiles de Jalisco. El documento se publicó el 14 de octubre del 2021, esto como parte de la estrategia que lo llamó el gobierno Plan 100 Días para la Seguridad Ciudadana, también impulsada tras las protestas aquellas de junio. Sin embargo, a la fecha, la Secretaría de Seguridad del Estado no se apega a este protocolo. Según el protocolo, los mandos policiales deben realizar una serie de informes sobre el uso de la fuerza en las protestas que acompañen o tengan presencia. Pero, vía transparencia, la Coordinación General Estratégica de Seguridad informó que desde la publicación del documento y hasta mayo de este año no hay evidencia del cumplimiento de esa obligación. Otro incumplimiento más, y en este caso sumamente grave, después de un caso que sigue todavía prácticamente en la impunidad, porque pues prácticamente acusaron a los agentes de abuso de autoridad y no de la gravedad de desapariciones forzadas que ocurrieron. Vamos a hacer una pausa, tenemos más entrevistas y más información. Acompáñenos, continuamos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda parte del programa. Les recordamos que les invitamos a contactarnos en las redes sociales, @CosaPublica2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. En ambas plataformas transmitimos este programa también en formato video y nos puede llamar incluso al teléfono en cabina si quiere, el 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya en los controles técnicos esta tarde. Gracias a Fabián Castro, Cázares nos brinda el apoyo en la asistencia y la producción. Gracias a ustedes por acompañarnos. Acá les saluda Jesús Estrada y saludo con mucho gusto a mi compañero Víctor Chávez Ogazón, acá compañero reportero de Canal 44, quien desde el viernes, cuando fue detenido Rafael Caro Quintero, pues ha estado dándole un seguimiento muy puntual a todo lo que ha ocurrido en torno a la aprehensión de este muy buscado narcotraficante. Víctor Chávez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Gracias, Jesús. Buenas tardes a nuestros radioescuchas de Cosa Pública. Por supuesto, un gusto estar con ustedes. Y efectivamente, bueno, pues son 4 días intensos donde, si bien va bajando la información, pero por otro lado sigue la cuestión de la tensión en cuanto a lo que suceda respecto a esa extradición que ya es una realidad, puesto que Estados Unidos ha presentado su solicitud formal para que Rafael Caro Quintero sea enviado a ese país para ser juzgado allá por un delito que se cometió hace casi 40 años, como es el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena Salazar. Un caso que, bueno, pues se volvió emblemático para Estados Unidos al grado de que incluso, recordarás, un operativo denominado Operación Leyenda para tratar de revivirlo y terminó desafortunadamente con el caso del doctor Humberto Álvarez Machain, y digo desafortunadamente porque, bueno, se violaron varios derechos humanos y constitucionales también con respecto a esa arbitraria detención de Álvarez Machain, a quien secuestran literalmente en Guadalajara para llevarlo hasta el vecino país del norte a juzgarlo, y donde fue liberado luego de varios meses de prisión al no encontrar no solo elementos en su contra, sino también ponerse en evidencia de que él había sido pues víctima de una detención totalmente ilegal. Y es que efectivamente, ya lo mencionábamos desde el viernes pasado, para Estados Unidos Rafael Caro Quintero es sin duda alguna la joya de la corona. De hecho, lo demostraban desde su cartel de los más buscados, de los 10 más buscados, donde él aparecía encabezando precisamente la lista de los llamados líderes de los cárteles mexicanos con una recompensa de hasta 20 millones de dólares, mientras que para otros, como Ismael El Mayo Zambada, el ofrecimiento es de 15 millones de dólares, y para, en este caso, Nemesio Cegueda, mejor conocido como El Mencho, es de 10 millones de dólares. ¿Por qué? Bueno, para los estadounidenses representa efectivamente un agravio que no han podido superar el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, a quien incluso pues a través de películas y series han vuelto en un héroe nacional. Y obviamente a partir de la parte mediática y del hecho de que pues sus agentes no pueden ser tocados por el crimen, pues con esta situación como una bandera para seguir hacia adelante, y hay quienes en su momento señalaron fue un buen pretexto y argumento para de hecho violar la soberanía de algunos países en Centro y Sudamérica, y el caso de México pues no ha sido la excepción. Y eso también se ha despertado a partir de esta captura, una captura que hay que mencionarlo, se lleva a cabo no a partir de lo que conocemos de que un perro denominado Max detecta a Rafael Caro Quintero entre matorrales, sino de un operativo que tuvo más allá, horas más atrás, en una acción donde pues elementos de la Marina llegan a una fiesta que se realizaba en la comunidad de San Simón, en el Choice, municipio de Sinaloa, y donde sabían que pudiera estar Rafael Caro Quintero, a quien un expediente de la DEA ya lo mencionaba como unos 7 elementos o objetivos que estaban generando violencia en la región de lo que es la frontera norte de México, ya colindando con Estados Unidos. Lo señalaban como, o lo señalan como responsables del cártel de Caborca, que incluso en los últimos tiempos había tenido contacto con los cárteles de la línea y el cártel Jalisco Nueva Generación, buscando no solo reforzarse, sino además hacer frente al cártel de Sinaloa que dirigen los hijos de Joaquín Guzmán Loera y el propio Ismael El Mayo Zambada. Y ahí pues que Estados Unidos lo tenía como un generador de violencia de lo que ha ocurrido, pues no solo del lado de México, también del lado de su país, y por ello pues la importancia de lograr su detención. Así se presentaron a la fiesta los elementos de la Marina, pero a quienes detienen es al chofer y a la escolta de Rafael Quintero, a él ya no lo localizaron, pero la búsqueda continuó el resto de la mañana hasta que lo encontraron cerro arriba. Él había escapado a pie y así fue alcanzado por este perro, Mac, que prácticamente lo evidenció ante los elementos de la Marina, que, bueno, ya sabemos, lo trasladaron al altiplano. Luego vino el accidente que deja lamentablemente 14 marinos muertos al caerse, al desplomarse un helicóptero, el Black Hawk. Y lo más reciente que tenemos es que Rafael Caro Quintero ha obtenido el día de hoy un amparo para no ser extraditado. Beatriz Angélica Caro Quintero, su hermana, junto con sus abogados, tramitaron un juicio de garantías contra 16 autoridades, que van desde el secretario de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores hasta la defensa, secretario de la Defensa Nacional, de la Marina, el director general de Interpol, el secretario de Seguridad Pública, el fiscal general pública y el director general de Procedimientos Internacionales de la misma Fiscalía, entre otros. Este amparo, pues, es de acuerdo al artículo 160 de la Ley de Amparo, es de pleno derecho, porque así opera cuando se trata de órdenes de deportación, expulsión o extradición. ¿Y qué implica? Bueno, que él tendrá que ser sometido a un juicio, ser oído y vencido en los tribunales antes que ser enviado a los Estados Unidos de Norteamérica. Lo otorgó un juez en Jalisco, el juez séptimo del distrito de amparo en materia penal, quien, por cierto, lo concedió, notificó a Rafael Caro Quintero vía exhorto y casi a las horas más tarde declinó la competencia para que sea un juez de distrito con sede en Toluca el que lleve a cabo el procedimiento. Esto en razón de que asegura, pues, el Caro Quintero no está dentro de su jurisdicción y por lo tanto debe conocer otra autoridad, otro igual que él, pero con sede en la ciudad de Toluca, en el Estado de México. Así que, pues, tendrán que vencerlo ahí, en los tribunales, para efectos de poderlo llevar a Estados Unidos. Ya se descarta una extradición express, como ocurrió con Joaquín Guzmán Loera, y sí, ha ocurrido con otros capos que tienen doble personalidad, y vamos a ver en qué queda, Jesús.
Y pues se va a tardar entonces el asunto. Originalmente, si fuese express, entiendo, Víctor, que hay un periodo de 60 días para concretar la extradición, digo, considerando que no hubiese un amparo de por medio.
Así es, y de hecho ocurre la mayoría de las veces cuando tiene la doble nacionalidad y las evidencias son claras, y bueno, como tú bien mencionas, no se presenta una suspensión como la que hoy se alcanzó por parte de los abogados, evitando ese posible traslado, a donde, déjame decirte, ya le tienen incluso la prisión. Lo más seguro es que se ha enviado a Brooklyn, Nueva York, en la misma cárcel donde está Joaquín el Chapo Guzmán Loera, donde, pues, y prácticamente esto la convertiría en la cárcel del mundo, porque ahí están los más peligrosos presuntos delincuentes que ha logrado detener a Estados Unidos, y ahí los tiene procesándolos. Hay desde terroristas, narcotraficantes, asaltabancos estadounidenses, en fin, y es lo más seguro es que pues compartan, no digo que celda, pero sí edificio con el Chapo Guzmán.
Víctor Chávez, otra duda también, pues me imagino, pues hay propiedades de Rafael Caro Quintero en México, en particular en Jalisco. ¿Algunas de esas propiedades también están en la mira de las autoridades estadounidenses, no sé, con fines de confiscarlas eventualmente o algo así?
Sí, déjame decirte que hay al menos en contra de Rafael Caro Quintero tres expedientes. Uno de ellos está en San Diego, que es el más antiguo, desde 1978. Otro está en Nueva York, en la Corte de Nueva York, que estaría además acumulando otro más de la región de Florida. Y es justo en uno de estos donde, bueno, pues han emprendido acciones en concreto contra seis propiedades aquí en Jalisco. ¿Por qué? Porque se considera que esos bienes son producto de actividades de narcotráfico en Estados Unidos. Pero eso sí, hay que esperar, porque de ello a que prospere es muy complicado, ya que, por ejemplo, de acuerdo a las leyes mexicanas, primero tendría que ser sentenciado y condenado por narcotráfico para que pudiera ejercitarse alguna acción de ese tipo. Lo que sí es que el Departamento del Tesoro las boletineó. Sabemos que el gobierno federal sí interpuso una serie de acciones ante el registro público de la propiedad para bloquearlas, y ahí se quedó. Pero sí, es muy complicado que se pudiera dar más adelante un aseguramiento. La otra parte es que también en Estados Unidos han empezado a rastrear algunas propiedades, como también en la región norte de la República Mexicana, Jesús.
Muy bien, Víctor Chávez Ocasón. Una última pregunta rápidamente. ¿En el balance o esta detención podría generar, mientras se recompone, digamos, el mapa del crimen, nueva violencia, situaciones de violencia en el país?
Sí, bueno, mira, yo creo que ahí la situación permanecería, porque de hecho era parte de este conflicto. Volvemos a lo que siempre hemos dicho en torno al narcotráfico, que es una hidra de 100 cabezas. Ya de hecho se hablaba de que Rafael Caro Quintero solo era parte de emblemática de esta organización, el llamado Cártel de Caborca, puesto que un sobrino de él y otros capos ya plenamente identificados, presuntos capos, estaban liderando esa organización criminal un tanto violenta, a partir de lo que te mencionaba, su alianza con otras organizaciones para combatir al Cártel de Sinaloa. Entonces, pues esta recomposición o la caída del líder moral sí pudiera traer una confrontación quizás más abierta, más polarizada entre ambas organizaciones criminales, pero con la intervención de otras más que obviamente pues tienen el interés de ganar terreno, porque dicen ya que estar en la frontera norte de México es estar a un paso de lo que es su principal consumidor o su principal cliente de las drogas que producen, que es en este caso, pues se habla desde las llamadas drogas clásicas, la marihuana y la cocaína, como las drogas duras. Ahora, más peligrosamente, el fentanilo, que se ha convertido en otra parte importante del comercio de los cárteles mexicanos en Estados Unidos.
Una plaga y pues con enormes pérdidas humanas también de sobredosis con el fentanilo. Víctor Chávez Ocasón, muchísimas gracias por este reporte tan completo, y si nos permites, pues seguir en comunicación contigo a lo largo de la semana, porque va a haber muchísima más información en torno a esta detención y el destino de Rafael Caro.
Claro, Jesús, estamos en contacto. Muchas gracias, hasta pronto.
Buena tarde, muy completo el reporte de Víctor Chávez Ocasón. A ver qué sucede, esperamos, pues ojalá que no, digamos, esto repercuta en mayores situaciones de violencia, porque vaya que ya estamos sumidos en una crisis en el marco de esta guerra informal que tenemos en el país, y en particular en Jalisco. Vamos a, mientras hacemos rápidamente la otra llamada telefónica para la entrevista del día de hoy, compartirles a propósito de esta situación de violencia extrema que la Secretaría de Gobernación confirmó este fin de semana que sí ha habido retenes del crimen organizado en las carreteras de Jalisco, desmintiendo de esta manera las afirmaciones del gobernador Enrique Alfaro, quien ha insistido en que pues no hay retenes en Jalisco. Contrario a lo que afirmó el gobernador Alfaro, pues el secretario de Gobernación Adán Augusto López, en visita a Jalisco este fin de semana, confirmó la existencia de retenes por parte del crimen en las carreteras de Jalisco. Dijo que se reunió con el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, con quien abordó temas de seguridad, de corrupción y su retención por parte del crimen organizado en la zona de Totatiche y Villa Guerrero, donde el gobierno federal comprobó que en ese tiempo sí estaban instalados ahí los retenes, pero ya no. Es una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar a propósito de la visita del secretario de Gobernación este fin de semana. Pero vamos a la línea telefónica, donde le agradecemos a Alejandra Nuño que tome esta llamada. Ella es la directora del Centro de Derechos Humanos de El ITESO y queremos consultar su opinión sobre este polémico proceso que está en marcha para reelegir a la próxima presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco. Alejandra, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús, muchas gracias por la invitación y muchos saludos al auditorio.
Muchísimas gracias a ti por tomar esta llamada, Alejandra Nuño. Pues conocer tu opinión, digamos, ha habido muchísimas voces de críticas con respecto a este proceso para la nueva dirigencia de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Cómo estás viendo tú el proceso?
Mira, yo todavía espero, tengo esperanzas, aunque tal vez es muy iluso pensar que pueda haber un proceso en donde efectivamente los mejores perfiles sean los que la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso pueda remitir al Pleno del Poder Legislativo del Estado, ¿no? La verdad es que cuando se lanzó la convocatoria, yo creo que en general ha habido como muchas preocupaciones y reiteraciones de la sociedad civil, y creo que es importante reconocerlo, sobre una ley de designaciones públicas. Pero también pienso que Jalisco nos ha demostrado que cuando se quiere se pueden hacer las cosas sin ley, y cuando no se quiere, aún teniendo una ley perfecta, ¿no? De todas formas no se pueden hacer las designaciones de la mejor manera. Entonces, viendo un poco en retrospectiva la convocatoria que en su momento, bueno, la convocatoria pública que sacó el Congreso del Estado, pues sí, podía haber tenido un poquito más de información, pero pues lo fundamental era el acuerdo que iba a emitir la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios para las entrevistas, ¿no? ¿Y por qué era importante ese acuerdo? Bueno, pues porque la convocatoria realmente retoma los requisitos de elegibilidad que están establecidos en la ley, y ahí no se puede mover mucho, que digamos, pero el acuerdo sí podía establecer una certeza y una metodología en las entrevistas a las personas, con indicadores claros, con los temas que iban a ser importantes, y el número de las personas que iba a filtrar la comisión a el pleno del Congreso del Estado, porque hasta este momento ni el acuerdo ni la convocatoria establece, por ejemplo, el número de personas que tendrán que ser filtradas. Usualmente uno espera una terna, claro, pero el acuerdo como tal no lo establece.
Pues gravísimo, entonces no fue tomado en cuenta. Y pues tienes pocas esperanzas de que esto pueda terminar bien, todo el proceso con este contexto.
Bueno, a mí me parece que el Congreso del Estado está bajo la lupa de muchos actores, y particularmente de la sociedad civil y de la academia, ¿no? Está la lupa por el proceso muy accidentado y muy lamentable de la elección de la presidenta y la suplencia de la presidencia del ITEI. Entonces, la verdad es que yo creo que todos estamos con muchas expectativas sobre lo que puede suceder con este proceso de la comisión, ¿no? Y tal vez pensando que pues las y los diputados seguramente están pues pensando en otras cuestiones que no necesariamente tiene que ver con la elección de la persona más importante, la que pueda hacer el mejor trabajo, la más proba, la que tenga los mejores conocimientos y experiencia en materia de derechos humanos, pues para poder afrontar por 5 años y encabezar una institución que debería tener un peso importantísimo en el Estado.
Y que, pues de hecho, digamos, a lo largo de los últimos años, pues, casi 30 años, hemos estado viendo cómo se repiten los procesos de relevos de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, este tipo de situaciones, de problemas, de críticas a los arreglos entre los partidos, y mientras tanto hemos visto un declive gravísimo en materia de derechos humanos en toda la entidad, llegando a las crisis que tenemos actualmente, crisis de desaparecidos, de homicidios, de feminicidios, de desplazamientos forzados. Alejandra Nuño, ¿tiene que ver, digamos, de alguna manera hay una vinculación con la gravedad o la extensión de la violencia organizada en la entidad con estos pésimos procesos de elección de la Comisión de Derechos Humanos?
Pues yo creo que por lo menos los diputados y las diputadas tienen que entender que tienen ellos y ellas la responsabilidad ética, política y jurídica de elegir a una persona que efectivamente pueda atender estas problemáticas. Pero Jesús, podemos seguir hablando de otras, ¿no? La problemática del agua en el Estado, de salud, ¿no? De la educación, toda la discriminación, lo que está sucediendo con niños, niñas y adolescentes, con personas con discapacidad, con personas de la diversidad sexual. Jalisco es uno de los estados donde más crímenes de odio a nivel nacional, ¿no? Entonces, efectivamente, en los últimos años hemos visto un deterioro increíble y preocupante en materia en general de derechos humanos, ¿no? Jalisco, por eso estamos viendo, Jalisco en general no estaba en la lupa, por ejemplo, de instancias internacionales de derechos humanos. Y ahora vemos que diferentes organismos internacionales están volteando a ver el Estado pues con muchísima preocupación. Entonces, si no existe, digamos, la claridad, de nuestros representantes en el Congreso del Estado de esa oportunidad histórica, bueno, la pregunta es, ¿cuánto más, no? ¿Cuánto más tenemos que ver en sufrimiento, en dolor, en violencia, en violencias, para que los diputados y las diputadas entiendan que ya tienen que tener altura de miras en estas designaciones?
Muy bien. Alejandra Nuño, una última pregunta de mi parte. Hemos visto, digamos, cotidianamente, y sobre todo creo que en este último periodo de Alfonso Hernández, a la Comisión emitiendo recomendaciones, informes muy amplios sobre muchas de estas crisis, pero sin embargo no hay, digamos, efecto, no producen algún cambio, alguna respuesta de parte de las autoridades. ¿Hay un problema estructural de parte en la propia Comisión que impide esto? ¿Qué debería cambiar para que al menos las autoridades respondieran, hicieran caso a todos los señalamientos que hace la Comisión?
Es que, bueno, justo es uno de los temas importantes de la autoridad moral del Ombudsman, ¿no, Jesús? Uh-huh. Es decir, por un lado, tener a personas técnicamente buenas, ¿no?, y comprometidas en su trabajo, pero por otro lado, el oficio político y la autoridad moral le dan la oportunidad a quien dirija la comisión de sí tener un diálogo, una interlocución con autoridades para mostrarles efectivamente las recomendaciones y los informes que están emitiendo, ¿no? En los últimos tiempos sí hemos tenido un aumento importante, diría yo, de las recomendaciones emitidas por la comisión, igual que los informes, pero también creo que hay que empezar a revisar en términos cualitativos, uh-huh, lo que tienen esas recomendaciones, ¿no? A mí me parece que también hay una disparidad en la calidad de lo que está emitiendo la comisión. Hay informes muy buenos, hay informes de escritorio, hay recomendaciones interesantes, oportunas, hay otras que no tanto, hay algunas que acumularon muchos casos y que luego, por ejemplo, casos de desapariciones, uh-huh, muchas recomendaciones, mega recomendaciones que serían interesantes, que eso, pues, ¿qué te hace a ti administrativamente, comisión? Uh-huh, te hace, claro, pues, cerrar muchos expedientes, pero que en el cumplimiento de cada uno de esos casos es complejísimo de cara a la situación particular de cada una de las víctimas, ¿no? Entonces, es una cuestión efectivamente de hacer un buen diagnóstico de cómo está la comisión, uh-huh, y sin duda alguna tener esa autoridad moral que le va a dar la posibilidad de proponer, de sentarse y de sentarse a dialogar, que le toca al Ombudsman, pero también de tener mucha firmeza cuando le toca hacerlo.
Por eso la importancia justamente del proceso y de seleccionar la persona ideal, acorde, y que tenga esa calidad moral, bien como señalas, Alejandra Nuño. Muchísimas gracias por este contacto.
No, gracias a ti, Jesús.
Y pues seguimos en comunicación, Alejandra Nuño, que estés muy bien, saludos.
Claro que sí, buena tarde.
Buena tarde, directora del Centro de Derechos Humanos de el ITESO también, que viene haciendo un trabajo importantísimo de protección y atención y análisis de toda esta crisis que tenemos en Jalisco. Y por supuesto que le vamos a dar seguimiento a todo el proceso. Se supone que el 1 de agosto el Congreso pues ya tiene que designar a quien estará a cargo del próximo periodo de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que por cierto, invitarles que desde el día de hoy nuestros compañeros de Canal 44 y acá Radio Universidad de Guadalajara están realizando un ejercicio extraordinario e inédito, pues a partir de hoy y es hasta este miércoles se van a estar difundiendo 8 foros de debate donde se están analizando cada aspecto que define actualmente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y sobre todo con un panel cada 3 veces al día conformado por varios especialistas, académicos, activistas, pues están entre todos definiendo cuál es la defensoría que realmente necesitamos en Jalisco. Les invitamos, por supuesto, a que le den seguimiento a cada uno de estos foros, debates que están bastante interesantes. Por ahora ya nos despedimos. Nosotros nos volvemos a escuchar el día de mañana. Antes de irnos, muchísimas gracias a las personas que nos enviaron mensajes. Gracias a Silvia Jaime Benavides, a Leti Galvez, también a Casillas Ciorda por Facebook, que nos envió varias bendiciones y felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan en Radio Universidad de Guadalajara. Ya viene La Voz de la Luna con Gabriela Bautista. En la noche nos escuchamos a las 11 de la noche en Resonancia, también acá en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.